6:05 minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más aquí al Cocomo Sports Bar, ya lo saben, el punto de encuentro de la afición del Real Valladolid y de todas esas peñas que animan al conjunto pucelano. Estamos en una semana muy importante, venimos de varias noticias de actualidad, tenemos que hablar mucho del videoarbitraje, por supuesto. Tenemos el partido del domingo también contra el Celta, un encuentro muy importante contra un rival que tiene un punto menos que el Real Valladolid y que están los dos ahí luchando en esa zona baja. Por cierto, sobre el partido del próximo domingo, ha habido una recaída de Iago Aspas, le tienen que hacer pruebas, pero vamos a ver si está o no está disponible para ese encuentro. Como cada jueves aquí en el Cocomo, pues vamos a conocer a una peña, y en esta ocasión nos visita una de las peñas también de otra de las localidades vallisoletanas. No necesariamente son todas de la capital, sino que también a lo largo de la provincia de Valladolid pues tenemos unas cuantas, como hemos ido conociendo. Hoy nos acompañan nuestros amigos de la peña Sentimiento Traspinedo, de esa localidad vallisoletana, y a los que vamos a presentar ya. Juan Pablo Puertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Bueno, es el presidente de esta peña de Traspinedo. Su hermano también está aquí con nosotros, David Puertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Ángel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, sí, ahí vamos bien. Hola, buenas tardes. Sí, ahora se te escucha. Hola, perfecto. Con Juan Pablo, con David y con Ángel, vamos a ir hasta las 7 de la tarde, ya lo saben, estamos en Semana Copera, todavía hay 4 encuentros y en este jueves tenemos esa doble franja a las 7 y media con ese Español Betis y también a las 9 y media de la noche con el Real Madrid Girona. Por lo tanto, marcador empieza a las 7 y adelantamos nuestra tertulia de peñas de 6 a 7 de la tarde aquí en el Cocomo. Es una semana, como decimos, muy de temas casi fuera de lo deportivo, tanto con fichajes como con el tema del videoarbitraje. Hay que recordar a los oyentes, ya lo hemos ido comentando durante toda la semana, que el próximo viernes mañana a las 10 de la mañana en Zorrilla, en los vestuarios, se va a producir algo no insólito, porque en otras ocasiones este verano se ha producido en otros vestuarios de otros equipos de primera división, pero no coincidió para que se realizara esa charla sobre el VAR en el vestuario del Real Valladolid, y se va a realizar este viernes por parte de Clos Gómez, miembro del CTA. Así que de todo ello tenemos que hablar, por supuesto, aparte de la actualidad deportiva. Saludo también, que está aquí con nosotros, como siempre, miembro de la Federación de Peñas, acompañando a nuestros peñistas, Alejandro Ballesteros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues con ellos cuatro vamos a ir desgranando todos estos temas de actualidad. Bueno, vamos a empezar por el VAR y esa charla que se va a producir mañana. Lo conocíamos en el día de ayer, lo comunicaba el club, lo hacía oficial. Va a venir Clos Gómez, exárbitro, miembro del CTA, a impartir a los jugadores una charla en el vestuario de Zorrilla. Bueno, a los jugadores y, atención, a Miguel Ángel Gómez también, el director deportivo, que decía esta mañana que tiene intención de acudir a esa charla. Y también parece que va a acudir Ronaldo Nazario. Así que no sé cómo veis este tema y esta charla. Ahora hablamos un poquito de todos esos errores que hemos ido viendo durante la temporada, pero ¿qué os parece que venga el CTA a dar la charla?
Bueno, pues bien, está bien. Creemos que un poco tarde, quizás. Esta charla igual debía de haberse ido antes, no ahora, ¿no? Parece un poco oportuna, pero bueno, está bien, está bien. A ver qué conclusiones se sacan y, bueno, pues me alegro de que esté Ronaldo también y a ver qué pasa.
¿Está bien?
Sí, lo que yo tengo entendido es que la reunión no se hizo a principio de temporada por subir los últimos, y yo creo que una competición sin haber explicado lo del VAR a todos los equipos directamente no tenía ni que haber empezado. Pero lo que está claro es que aquí tenemos un lío con el VAR terrible. No tenemos claro cuándo tiene que entrar, cuándo que no. Y está bien que se lo aclare, y si está Ronaldo, pues mejor. Eso está claro.
Ángel.
Pues, sinceramente, yo creo que es buena idea que venga Clos Gómez a hablar del VAR.
Yo creo que este micro no funciona. Te voy a dejar este. Sí, déjaselo tú, David. Así podemos hablar con Ángela.
Pues creo que viene bien la charla esta, aunque creo que también se la deberían de dar a los árbitros, básicamente porque no me parece normal que en mismas jugadas tengan disparidad de criterios, dependiendo del equipo que sea. Y bueno, también aparte creo que el club debería quejarse públicamente, no solo recibir la charla.
Alejandro, ¿qué te parece esto de la charla? Que vengan ahora, jornada 20, después de todos los errores que hemos visto.
Un despelote. Primero porque esta charla llega tardía. No puede ser que el Real Valladolid solicite que nos dé la charla ahora y lo haga porque después de ver todas las presiones que está haciendo todo el mundo por cómo nos están tratando. Y que vengan ahora a darnos una charla en la que ya sabemos que el criterio del árbitro va a valorar todo, sabemos muy bien cuándo actúa el VAR, porque nosotros mismos ya hemos estudiado paso a paso cómo tienen que actuar y seguimos, no nos va a quitar ninguna duda, porque al final la interpretación del árbitro va a ser lo que va a resolver cualquier conflicto. Y lo único que va a hacer eso es apagar un pequeño fuego y decir, bueno, el Valladolid no lo ha recibido, pero es que nos va a dar igual. Es que al final lo que queremos es dar un golpe y decir, oye, que sea un poco, vamos a ser un poco justos con todos, que nos dé igual que nos deis una charla si luego no lo vais a aplicar. Es que al final es un poco ese tema, pero bueno, está bien que la den y a ver si algo, a ver qué cambia.
O sea, que no confiáis mucho, ¿no? Que sirva para algo esta charla, sirva para algo, sobre todo nos referimos, lo venimos diciendo, que dejen de perjudicar al Real Valladolid, porque, hombre, sí que nos decía algún tertuliano esta semana, hombre, si nos favorecen tampoco estaría de más, pero tampoco pedimos que favorezcan al equipo, no, sino que dejen de tratarlo injustamente como ha ocurrido en otros encuentros.
Creo que es lo único que se pide, que sea un arbitraje justo. Lo que no veo muy normal es que los otros dos equipos que más han quejado con el Valladolid por el VAR, que han sido el Getafe y el partido del otro día,
el Levante,
justamente en la misma semana nos tocan los dos. Y de una manera increíble hay dos decisiones que no es que lo digamos nosotros en Valladolid, es que la gente de fuera todavía no se explica las dos jugadas clave. Entonces, parece que si no hacemos nada, pues parecemos los más tontos de España. Y si lo hacemos, parece que ahora somos los oportunistas porque a ellos les ha ido más o menos bien. Si no, queremos que nos den, pero que no nos quiten.
El VAR en realidad no está aquí para regalarte o no, está para hacer justicia, para que sea justo el partido y que las decisiones sean buenas. Al final nosotros lo que estamos viendo es que el VAR está siendo utilizado con mucha frecuencia en los partidos del Valladolid, donde quizás hay momentos en los que no debe de entrar, está entrando a valorar absolutamente cualquier jugada polémica en la que tiene el Valladolid cualquier situación, y nosotros lo que queremos simplemente es que sea justo, que el VAR se interprete de la misma manera que se puede interpretar en otros estadios. Y es que no es problema del VAR, es que es problema de los árbitros que están ahí detrás y de los valores que quieran darle. Entonces, al final, la explicación se la darán a los jugadores. Si el criterio va a seguir siendo de una sola persona o de tres que tienen dudas, y luego al final el árbitro tiene que revisar y aún así tiene dudas, y ante la duda no hay miedo a confundirse en Zorrilla o contra el Valladolid, pues nada, va a seguir la cosa igual. Al final, pues bueno, es lo que tenemos.
Es que es lo que comentáis, ¿no? Venimos viendo diferencia, al final es lo que nos quejamos, diferencia de criterios, ¿no? Que a lo mejor lo que vemos esta misma semana, hemos visto el gol del Real Valladolid que se lo revisan hasta la saciedad, 5 o 6 minutos parado el partido, y al día siguiente, el lunes, en el Eibar Español, tenemos un gol del Eibar, que está muchísimo más adelantado el jugador, que revisan y quedan como legal, y ayer mismamente, en un gol del Sevilla al Barça, también hay un jugador ahí entre medias que están fuera de juego, en ese caso no se anula. Es que parece que siempre va todo al mismo sitio. Y tanto en esos fallos de fueras de juego o de posicional, como se llama, o geográfico, ese término que se han inventado ahora esta semana, como en el resto de jugadas, que a lo mejor es lo que más rabia da, ¿no?
Aparte es que yo creo que el VAR que tenemos aquí puesto en la liga es un VAR de mercadillo o un VAR de los chinos, prácticamente. Porque, por ejemplo, en el fuera de juego de Unal, la línea del fuera de juego la sacan con la rodilla de Calero. Se ha visto imágenes, y no es perpendicular a las rayas que están pintadas en el campo. Si sacan el punto de fuga, por ejemplo, de esa jugada, se vería que Unal, lo primero, no está en fuera de juego en el momento en que Plano contacta con el balón, y lo segundo, que aparte ni la defensa ni el portero del Levante se quejan en esa jugada, así que es algo que es algo un poquito esperpéntico.
Tampoco creo que el VAR que estemos usando sea de mercadillo. A ver, el VAR se ha implantado en todos los... desde, bueno, la FIFA, que es la que lo está llevando, es el mismo. Lo que pasa que es el criterio lo que nos está lamentando a nosotros. Yo lo que me sorprende muchísimo es que, por ejemplo, la mano que hace con el partido del Atlético de Madrid, ven claro que no es mano.
Claro.
Cuando se ve que el balón cambia trayectoria, y el otro día, porque lo que pitan es fuera de juego, y ven claro que toca el balón, en serio, me estás diciendo...
El otro entonces, día...
Te quedas un poco... Vamos a ver, ¿dónde está...? ¿Qué es
estar
esto?
Estar 6 minutos viendo una jugada, que está claro que no se pueden echar atrás, porque si tú estás 6 minutos y dices que es gol, es que olía que se iban a echar atrás, y que después descuentes 6 minutos, habiendo 3 cambios en el Valladolid y 2 en el otro equipo... Es que no es normal. O sea, es que huele a que cualquiera que haya visto todos los partidos del Valladolid, hay un tufillo que no es normal. Históricamente no nos han favorecido los árbitros nunca, pero lo de este año es que es escandaloso. Y claro, parece que hace que las peñas, la gente está como un poco mosqueada de que nadie levante la voz un poquito más arriba, y luego, joder, enseguida aquí en el apoyo de la gente cuando las cosas van mal, cuando vienen finales para... No, la final viene este domingo contra el Celta, es nuestra primera final, es nuestra Champions este domingo. O sea, ganar este partido es vital, pero hace falta que alguien diga, oye, que somos humildes pero no somos tontos. Y da la sensación de que aquí está todo el mundo quemado, pero que presidente, el otro presidente, pues no sé, debieron de un poquito más sin insultar a nadie. Es que tampoco podemos ir por tontos por la vida. Entonces... No sé, a ver la protesta esta que se va a hacer y, no sé, un poquito más las esferas de arriba, pienso yo, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Esta semana, no sé si ha sido el martes, se publicaba en Tribuna Valladolid una encuesta, ¿no?, donde se preguntaba si cree que el Real Valladolid debería meter una queja formal sobre el VAR. Escandalosamente un 88% a favor y un 11% en contra. O sea, es algo escandaloso. Creo que es un clamor. La ciudad, las peñas, la afición, los socios, todos estamos esperando algo. Un levantamiento de voz por parte de la directiva de este equipo, Ronaldo. Que hable, todos lo esperamos.
Carlos Suárez.
Y bueno, sinceramente desde la Federación de Peñas, pues nos hubiera gustado que Ronaldo pues hubiera dicho algo, pero bueno, no ha sido así. Y
a lo mejor la figura de Carlos Suárez es la más indicada, porque Ronaldo también es como embajador de la liga, tal, está metido en muchos y parece que bueno,
a ver, que estamos pidiendo a ver, que se está pidiendo una aclaración, no se está
pidiendo aclaración, nadie quiere, o sea, matar a nadie, ni insultar a nadie,
no parece
ni
que estamos,
claro,
en contra, no. A ver, vamos a ver, nos estamos sintiendo que no hay, que hay mucha imparcialidad, que no tenemos no se aplican los mismos criterios, y simplemente
eso
queremos
es
que nos expliquen el por qué para nosotros se aplica de esta manera y para otro partido no. ¿Por qué ese criterio? ¿Por qué en nuestro partido? ¿Por qué más de una vez? Porque no ha sido una, si es una no haces una queja.
Claro.
Pero si llevas cinco,
claro,
si llevas cinco,
es que es una vuelta
pues
entera.
Decir, oye, a ver, que puede
es
ser
una
casualidad.
Vuelta entera que es escandalosa. ¿Vale?
Son casi 8 puntos lo que nos ha costado el VAR.
Claro.
Porque, por ejemplo, en la jornada 2 contra el Barcelona, el gol que anulan a Keco por fuera de juego, yo creo que no es fuera de juego, y ahí ya no supone un punto. Luego, contra el Celta de Vigo, la mano, el gol que se ayuda con la mano,
bueno,
Maxi,
ese partido,
el penalti a Moyano. En el partido contra el Levante, no nos supusieron puntos, pero el gol del Levante viene precedido de una falta a Calero. O sea, que son muchas cosas. Fuera de juego en Sevilla, el otro día Unal. Y, por ejemplo, la mano que has comentado antes de Arias, que ni la ven cuando se nota.
Claro,
que cambia,
entonces,
que cambia completamente la trayectoria del
balón. Dicen que es, no hay nada. Como que, claro. No hay nada, pero por favor.
El ejemplo que tenemos esta semana, yo creo que un ejemplo muy claro es la presidenta de Leganés. La queja, más que queja, es una explicación. Es lo que ha hecho, un escrito no ofensivo, bien redactado y pidiendo una explicación de qué criterios se ha seguido para esa jugada. Creo que nosotros, pues, es lo que pedimos, es lo que pedimos, lo mínimo.
Que no es normal,
no, no
es que,
no, que nos favorezca.
Es que se diga que se nos, perdón, Juan, se acabe la jugada cuando hay una duda de un posible fuera de juego y después se revise. Y en el partido de Valencia,
eso es,
nos piten el final del partido, piten fuera de juego. O sea, es que esa misma semana fue, o sea, es que parece que se están riendo de nosotros a la cara. Y hombre, somos humildes, pero tontos no.
No tontos.
Hay que tener claro que, a ver, que cualquier queja, cualquier cosa que hagamos no va a cambiar nada, absolutamente nada. Pero sí, a la hora de que un árbitro vaya a tomar una decisión, tenga en mente que tenemos, sí, todos el foco encima, a ver qué va a pitar. Es que no tienen miedo a, sí, confundirse. Sí. Ese es el mayor problema, que no va a cambiar nada. Ni el árbitro va a ser mejor, ni nos va a favorecer el VAR. No pedimos, de hecho tampoco se pide eso, pero que por lo menos a la hora de que vaya a revisar una jugada y tenga dudas, si tienes dudas, amigo, no lo pites.
Sí, está claro.
Que lo tengas en la cabeza el run-run de decir, joder, es que tiene, venga, pues nada. Es más fácil hacer eso, si tienes dudas.
Aparte que se dijo que el VAR solo intervendría en jugadas que son claras completamente, no en jugadas que entre la interpretación. Y, por ejemplo, en estas jugadas siempre ha habido mucha interpretación, porque tirarte 6 minutos para revisar un gol,
ya,
no es muy
gol.
Normal.
Si hay gol, sí que el VAR tiene que revisarlo. Entonces revisa que puede ser un posible fuera de juego. Al ver que no hay fuera de juego, pueden ver que la puede tocar. Están revisando que la puede tocar. El árbitro ve y dice, pues bueno, ni la toca ni es fuera de juego, pero le impide ver. Hala, ya está, sí, anulado, a tomar
está claro
saco.
Que con otro equipo ese gol no se anula, seguro. Segurísimo.
Eso, en vez de Óscar Plano es Suárez el que la tira,
claro. Segurísimo.
Y eso es gol.
Sí.
Es lo que decimos, que vimos el otro día. Yo no sé qué os pasó por la cabeza en cuanto fue a la pantalla. Yo tenía claro que,
claro,
iba,
claro,
que iba a anularlo. Sí.
Nadie, sí, piensa que va a interrumpir 5 minutos o 6 el partido y va a dejarlo igual. O sea, va a conceder gol. Estaba claro lo que iba a pasar. Pero es que después, si tiene en el Mundial, se llegó a descontar 7, 8, 9 minutos. Descontó 6. ¿Los 6 de, y los cambios?
Es que España, bien, es la liga que menos tiempo se juega, ¿eh? España, ¿ya?, es la liga europea que menos minutos juega. Uh-huh. Pues, y ahí se ve, los árbitros extranjeros, cualquier, ves como la liga inglesa añaden 5-4 como los dos de rigor que hacen aquí. Aquí está establecido pues lo típico, pues en la primera parte 1-2 y en la, uh-huh, segunda si hay cambios 3. Ya está, da igual lo que se pierda.
El problema también es que los arbitrajes son un poquito malos, sinceramente. Son malos, no.
Yo no siguiente. Creo que sean los árbitros de aquí malos. Les hay fuera mucho peores.
Sí.
Tienen una formación impresionante. Y luego fuera siempre dan la talla. Pero lo que está pasando con el Valladolid este año, pero yo, bueno, no lo he visto
este
nunca.
Año y años anteriores. Porque el año pasado, inclusive en segunda, también nos pitaron cosas que no se le hubiera pitado a otro equipo. Y eso que estabas luchando por intentar meterte en playoff.
Ya, lo que pasa, claro, años anteriores, pero es que esta temporada se supone que tienen tecnología.
Claro,
es que hay 2 árbitros por falta de uno y uno con pantalla. Bueno, o los 2, porque si hace falta va a revisar. Con lo cual estamos diciendo que se supone que esto había mejorado. Y resulta que el Real Valladolid, ahora mismo tú paras a analizarte lo que hemos visto en esta temporada, es que si no hubiera VAR, el Real Valladolid tendría más puntos.
8 más.
Tendría más puntos.
8 pues, más.
8 puntos más.
No, nada más y nada menos. No sé si teníais ahí.
Y con el VAR, con el VAR bien aplicado, 6 puntos.
Dicen
más.
Que 5, 8.
Mira, ha venido.
Ha venido cinco, claro.
Sí. Habéis venido con una hoja con todos los fallos que habéis encontrado. Así que cuando queráis, los podéis leer si queréis.
Sí, mira. 1 punto contra el Barcelona. 2 puntos contra el Celta de Vigo. 1 punto contra el Sevilla. 2 puntos contra el Valencia por el fuera de juego que se pitó en el último minuto y no se dio tiempo ni a poder acabar la jugada.
Bueno, eso sería más bien 2 posibles, ¿no?
Sí, bueno, 2 posibles, pero bueno,
Lucas se sabe.
Pero
ahí.
No, el balón no, lo tenía plano, o sea que plano, la verdad que tiene bastante más gol que un al. 1 punto contra el Levante, porque yo creo que si metemos ese gol, el Valladolid se hubiera culado y el segundo gol del Levante no nos lo hubieran metido.
Seguro.
Y contra el Atlético de Madrid, 1 punto, porque el gol que nos. No, bueno, el penalti que no llegamos a lanzar. Hubiera supuesto, yo creo que nos hubiéramos llevado ese puntillo.
Bueno, a ver, los penaltis
Atlético.
Tampoco se nos están dando muy bien.
No.
Sí, bueno, pero son ocasiones manifiestas de gol que un profesional debería de al menos marcar el gol, en ese caso.
A ver, yo creo que hay un momento clave, que es la semana pasada el partido contra el Getafe de la Copa del Rey. Yo creo que ese penalti de Antoñito, yo creo que ha sido el punto en el que nos ha hecho a todos alzar la voz y decir, hasta aquí,
pero
hasta
es que
aquí.
Justamente porque el Getafe ha sido, se había quejado esa misma semana.
Claro. Claro,
y a principio de temporada, o sea, dijo Ángel Torres quiero... que querían bajar un equipo de Madrid.
Claro, pero sí. lo que no quiero es que dar a entender que nosotros nos estamos quejando aquí para que nos favorezcan esta semana. Es para que nos dejen de quitar, nos dejen de robar, como dice el eslogan este.
Sí, si, claro. Basta de robar.
Claro, basta de robar. 5 o 8 puntos, los que sean, que el equipo siga saliendo a competir de esta manera, es digno de alabar.
Claro,
también,
es que,
porque si el equipo tuviera 8 puntos más, iría en volandas.
Es que anímicamente, no sé cómo... además, el ejemplo que tenemos este domingo contra Levante, o sea, ese gol anulado hundió a los jugadores, se hundieron anímicamente. Yo estoy seguro que ese gol, ganamos ese partido, o sea, ganamos ese partido en Levante. Y se les vio también, que les afectó.
Se podía haber perdido, o sea, ¿cómo cuantificar estos puntos? No sé. Porque el del Valencia, no sabemos si va a meter en ese fuera de juego que ha pitado, pero... Desde luego que más puntos tendríamos que tener. Con más puntos se juega mucho más suelto. Ahora empieza la losa esta encima. Tenemos a 2 el Rayo y a ver cómo nos desenvolvemos ahí. Históricamente el Valladolid siempre ha estado ahí. Pero estos jugadores ahora mismo, una vuelta, se les ha idolatrado a nivel nacional. Ahora vamos a ver cómo se desenvuelve. Con 8 puntos más, el equipo, las piernas van de otra manera.
Y si encima tenemos poco gol y ya no, lo poco que tenemos lo cuentan, pues apaga y vámonos.
No, en cuanto haces un gol, sabes que igual te lo van a revisar. Villarreal lo revisaron. Sí. Es que quieren al dedillo todo. El Valladolid no va a ser que se le escape una, oye, no puede ser eso.
Bueno, como dijo Miguel Ángel Gómez, somos el conejillo de Indias de Sergio, la primera división. Y Sergio también.
Sí, no, sí será... por cosas que se han dicho incluso desde el vestuario y a los jugadores, aunque esta semana luego han matizado algunas palabras, pero bueno, es que lo que estamos diciendo. Y el tema de que no haya comunicado, no sé
a
cómo lo
veis.
A las
peñas no nos ha gustado, a la ciudad tampoco, a la afición, al socio, yo creo que está un poco decepcionada con Ronaldo. Ronaldo creó mucha expectativa.
Ronaldo con todo.
Sí, con la junta directiva, con Suárez, con la directiva del Real Valladolid. Creo que hubiera sido necesario, hubiera estado muy bien que hubiera habido un comunicado, exigir una explicación, como el ejemplo que he puesto antes de la presidenta del Leganés. Creo que ha sido muy noble y ha sido un ejemplo.
Y además,
no ha pasado nada, no ha pasado
ipso facto, es decir, el otro día se produce eso, a la mañana siguiente, comunicado de Leganés, bien prontito. El Levante lo mismo con la mano, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Cómo lo veis vosotros también?
Yo, a ver, lo que ha hecho Leganés y Levante me parece lógico. Y es que sí. Es más, creo que es lo que deberían de hacer todos los equipos que hayan sido perjudicados por el VAR. Lo anormal es lo que está pasando con el Valladolid. Que yo la sensación que tengo es que sobramos para todo en la Liga, menos para que el amigo Tebas se haga fotos con Ronaldo y le dé publicidad a la Liga. Y sinceramente creo que si Ronaldo abriera un poco la boca, con el tirón mediático que tiene, igual cambiaban mucho las cosas.
Pero no lo va a hacer, Ronaldo no es así. O sea, nunca ha dicho una palabra más alta que otra, jamás. Pero para eso está Suárez ahí manteniendo un puesto...
Es que Suárez tampoco lo ha hecho nunca.
Nunca, pero yo creo que ahora...
Bueno, yo recuerdo, un año lo repasábamos el otro día, que Suárez se quejó y le multaron. Un año que, curiosamente, que estaba Roger en el Real Valladolid, el mismo día, fue contra el Numancia, pero no un partido en Soria que habló Braulio, sino el partido de la segunda vuelta, que fue en casa también, anularon un gol, un penalti, contra el Numancia. Ese día se quejó Carlos Suárez, se quejó Roger... Que Roger vino a decir más o menos que se había venido a reírse de ellos o algo así. Y creo que era Figueroa Vázquez, el árbitro, que sigue en segunda división de momento. Y Carlos Suárez y Roger recibieron una multa, se abrió un expediente y tal. Pero yo creo que fue, fíjate, el punto de inflexión. Desde entonces no ha habido tanta queja, pero ni siquiera, no comunicados, sino ni siquiera protestar en público o en cualquier medio.
Ellos dirán, ¿para qué? Si voy a hacer la queja, se la van a pasar por el forro, encima me voy a llevar una multa, no es tontería. Pero claro, si es que tú te debes a una afición, tienes un equipo que se está dejando las narices, que se está dejando todo el cuerpo técnico las narices por este equipo, defendiéndolo en la rueda de prensa, en cualquier lado, qué mínimo que pedir... una pequeña explicación, si no estás... No es levantar la voz a nada, decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué estáis aplicando esto? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué ha ocurrido esto en este campo y en el nuestro se ha mirado? ¿Qué es lo que hay de distinto? Para entenderlo nosotros, para no frustrar a nuestros aficionados, para que sepamos por qué se está aplicando. ¿No tienes explicación? Os habéis confundido. Lo decís y se acabó. Y ya está, y seguimos para adelante. Y para la próxima vez que hay una duda, pues en vez de aplicarla, lo tomas más en cuenta y así no te confundes. Es lo único que hay que pedir, pero vamos.
Hombre, más vale tarde que nunca, por lo menos para los aficionados. Porque estar callados toda la liga así, más vale tarde que nunca. A tiempo estamos todavía. La otra semana se han quejado otros equipos, llevamos una vuelta. Pero con esta ley del silencio da la sensación, y encima es su dinero, es el dinero, son los propietarios. O sea, ¿qué quieres? ¿Que la plebe se subleve? Es que no sé, el público está quemado, coño. Pues un poquito de empatía con el público.
Al final lo que van a conseguir con esto del VAR, yo creo que es que la gente que somos aficionados de los equipos denominados pequeños, acabemos pasando del fútbol. Porque...
No, buscando un enemigo.
Sí, pero tú piensas que si tú siendo aficionado del Valladolid ves que día sí, día también se están equivocando en contra tuya, dices, ¿para qué voy a ver un partido si al final sé cómo va a quedar? Si no vamos a pasar de un empate,
bueno, pero eso, para eso,
y con,
para eso
y con suerte
Madrid,
muchas veces.
Del Barça. No, ser del Valladolid es... Es algo distinto.
Sí, bueno, que...
Hay que valer.
Es también harina de otro costal, lo de, por ejemplo, lo del Madrid o el Barcelona también quejándose del VAR cuando son los más beneficiados, claro, precisamente.
De todas formas, yo cuando he salido con el Valladolid fuera, cuando hablas con los otros aficionados, siempre te dicen lo mismo que decimos nosotros. No, es que históricamente siempre nos han perjudicado. Entonces dices, a ver, en esta liga todo el mundo se siente perjudicado todos. Históricamente. Se lleva diciendo toda la vida. Sí. Pero bueno, a ver, pues es una percepción del aficionado. Al final, pues nos toca, nosotros lo vivimos de cerca, lo que nos hacen a nosotros y es lo que nos afecta.
El único consuelo que veo de que el VAR sea en los tiempos que estamos es que si llegase en los años 90, el mejor gol de la historia del fútbol, que es el de Goyo Fonseca al Athletic Club de Bilbao de Chilena, estoy seguro de que nos pitan.
Fuera, esto, juego peligroso.
Juego,
¿no?
Peligroso.
Sí, pasaba una mosca en ese momento por ahí.
Y no estaría grabado por ningún lado, no sería gol. O es bueno, el único consuelo que me queda, vamos.
O el gol de Llorente lo hubieran anulado porque es o muy sea, al
muy
principio
pronto,
del partido. O el de Pedro López porque tira trayón, claro. O sea que...
Antes de empezar la tertulia, me habéis hablado de ese gol de Goyo Fonseca. Lo tenéis grabado, ¿no? No sé si lo visteis en directo.
Yo me acuerdo de verle en el resumen de Estudio Estadio y de oírlo por la radio cuando lo narraban. Que el narrador se volvió loco, o sea, no me extraña, claro. Y el año pasado han vuelto a ponerle a la imagen de Fonseca doblado con el gol de Ronaldo, el de Cristiano Ronaldo, no le llegan al suelo de los zapatos, vamos, o sea.
Eso es. Yo a mi hermano pues toda la vida oyendo hablar de gol de Fonseca y algún miembro más de la peña.
Sí, claro.
Que no está aquí hoy que
cuando está deprimido dice que el Rubén que nos está escuchando
que se pone el gol.
Se pone el gol y le
Rubén
está viendo
Chucky,
varias horas seguidas.
De la peña se pone varias horas
el día
partido,
cambia
el
de
gol.
Rumbo. Un día gris, pues se vuelve... Se
no
vuelve
hay mejor
azul.
Terapia ante cualquier problema que ponerse gol,
gol de Fonseca. Si
no
te le pones
dudes,
continuamente
no
en bucle un montón de veces, pues el día cambia de color. ¿Verdad, Rubén?
Está bien, está bien. Me gusta eso. Oye, va a haber que probarlo. Es verdad que a mí es un gol que me pilla lejos, pero es verdad que lo hemos visto muchas veces, repetido muchas veces esa chilena que marca en el fondo sur del ya nuevo estadio José Zorrilla, ¿no? En sus inicios.
Partido malísimo, sí. Que fue, me acuerdo del partido además. Íbamos a perder 0-1, un chicharro de bueno, claro. El mejor gol para mí de la historia del fútbol. O sea, no,
y
no
eso que últimamente en este Real Valladolid estamos viendo buenos goles, ¿eh?
Sí,
que
sí,
nos
sí,
podremos
sí,
quejar sí. Del árbitro y demás, pero estamos viendo en general buenos goles. Sí, eso es verdad. Y sobre todo buenas faltas y buen balón parado.
Sí, sí, sí. La
verdad que hace tiempo que
no sé los dos goles esos que han metido.
Ya si metemos los penaltis,
el
Alejandro.
El tema de los penaltis. No sé. Igual hay que dedicar un entrenamiento entero a lanzar penaltis o no lo sé. Porque imagínate un penalti fallado cuando te estás jugando el descenso en el último partido.
Mira,
puede ser muy frustrante.
Esto no lo he contado en el programa de por la mañana. Ayer me llamó la atención que en el entrenamiento a puerta abierta se quedaron lanzando penaltis y los que más lanzaron fueron Nacho Martínez y Leo Suárez. Yo no sé si ya se ha cambiado
ya
esto.
Ya por descarte era.
Y se busca más lanzadores.
Hombre, pero... uno de los mejores lanzadores de penaltis fue Johan Neeskens y la verdad es que lo tiraba al centro y a romper. O sea que igual la clave es esa, de tirarla a romper y bueno. Si la toca el portero al menos doblarle las manos.
Bueno, esperemos que... el próximo penalti que nos piten, pues que vaya para adentro, porque 3 de 3 y 3 jugadores diferentes.
Yo me acuerdo que será único en la historia del fútbol, Iván Rocha, un defensa central que tuvimos brasileño.
Sí, sí, sí.
Tiró un penalti, creo que fue, no sé si en Logroño, y salió fuera de banda.
Casi, casi como iba el gol de Vinicius este que nos metieron en el Bernabéu,
sí,
¿no?
O sea, le dio tan fuerte, con tanto efecto, que no salió por la línea de fondo. Creo que no habrá un penalti que saquen fuera de banda. Eso solo le puede pasar al Valladolid, el mejor gol y el...
No des ideas, que llevamos ya tres, esperemos que no pase, pero ya es lo que nos faltaba con esto de los penaltis, que llevamos los tres que nos han pitado fallados. Por cerrar el tema arbitrajes antes de irnos a publicidad y conocer un poquito más a la peña Sentimiento Traspinedo, ¿qué me decís de la queja del domingo? ¿Queréis aclarar alguna cosita, no?
Me gustaría leer el comunicado oficial que ha redactado la Federación de Peñas, decir que desde el día después del partido contra el Getafe, pues ya en el grupo de los presidentes de Peñas, pues ya estuvimos dando ideas y algo había que hacer, era un clamor, la ciudad exigía algo, y ya que por parte del club no se movía ficha, pues nosotros desde las Peñas hemos dado ideas, hemos puesto sobre la mesa acciones de protesta. Y bueno, durante todos estos días se han tomado unas decisiones, y entre ellas un comunicado y una acción de protesta para el domingo, que creo que todo el mundo sabe, pero bueno, vamos a pasar un poco a explicar. Y bueno, pues si te parece, Jesús, voy a leer el comunicado que se ha redactado desde la Federación y aclaramos cuatro cosillas, ¿vale? Pues dice así: basta ya, basta de robar. Desde la Federación de Peñas del Real Valladolid y Fondo Norte 1928 queremos manifestar nuestra protesta contra todas las decisiones arbitrales y posteriores correcciones del VAR, sufridas en contra de nuestro equipo en lo que va de temporada, culminando con la inexplicable anulación del gol contra el Levante por parte de dicho VAR, lo cual todavía no entendemos, ni cumplen los protocolos del VAR explicados, ni hay ningún motivo para la anulación. Para ello, el próximo domingo realizaremos una protesta en Zorrilla. El procedimiento de la protesta es el siguiente. A la entrada habrá 16.000 cartulinas rojas tamaño A3. A cada aficionado se le entregará la suya. A la salida de los equipos pedimos que se levanten las bufandas y se cante nuestro himno. A partir de que se pite el inicio del partido es cuando se mostrará la cartulina de forma vertical y acompañada de una gran pitada. Además, se procederá a un cántico siempre con respeto y de una pancarta en el fondo norte. En cuanto termine dicha protesta, pedimos que se anime a nuestro equipo como siempre, en un partido importantísimo en el que nos jugamos mucho y nuestro Real Valladolid necesita nuestro apoyo más que nunca. Respecto al comunicado, nada, dos aclaraciones. Durante todos estos días pues ha habido mucha gente que cuando se sacan las cartulinas, cuando no, que si se quita el himno, que si no. Al final se ha decidido hacerlo así.
Suena el himno y...
Eso es.
O sea, durante el himno, no. Durante el himno,
en el segundo uno.
Es una parte normal.
Una vez que empieza el partido.
Segundo uno. Procedo a explicarlo. Estaremos voluntarios de las peñas en todas las puertas, entregando las cartulinas rojas y a disposición de todo socio y aficionado que entre y tenga alguna aclaración, alguna duda, nosotros se lo explicaremos. Se le entregará la cartulina y lo que hemos dicho. Salen los jugadores, sonará el himno. Respetamos el himno, creemos que es importante que suene el himno. En el momento, bufandas arriba, cantamos el himno. En el momento que el árbitro pite el inicio de partido es cuando, de manera vertical, todos levantaremos nuestras cartulinas, monumental pitada, cántico, y la gente nos dice cuándo durará, un minuto, dos, tres, cuatro, diez, once, espontáneamente lo que dure. Eso tiene que ser algo que sintamos.
Y algo fuerte.
Algo fuerte, que se nos oiga, bien hecho y que tenga repercusión. Es un poco el objetivo que se busca, dado que desde el club no hay ningún tipo de iniciativa, pues hemos tenido que ser las peñas, bien por iniciativa propia y por exigencia de la afición de este equipo, porque algo hay que hacer, es un clamor, algo hay que hacer. Entonces, lo único que sí me gustaría resaltar, por favor, a todo aficionado, a toda la persona que vaya el domingo al fútbol, 12 de la mañana, no lo dejéis para el llegar justos, por favor, ir un poco antes. Este partido es muy importante, es una final, es la Champions para nosotros. Y no queremos que se queden 200, 300, 500 personas, como todos los domingos, en las puertas, fuera, esperando a entrar, minuto 3, 4, no. vayamos con tiempo y todos, por favor, todos estar en el momento que suene el himno para animar y que esa protesta desde el minuto cero, segundo cero, en el que el árbitro pite el inicio del partido, que sea monumental, que se oiga, que se hable de nosotros en todo el país, en todas las tertulias, en las radios, en la ciudad. Creemos que es algo importante y tenemos que hacerlo bien y llevarlo a cabo. Así que, por favor, sobre todo eso, pedir a la gente que vaya con tiempo, ¿vale? Que vaya con tiempo.
Perfecto, pues todo explicado, ya lo saben, cuando comience el partido, mostrar esas cartulinas rojas. Todo aclarado, vamos a aprovechar para hacer una pausa, 7:20 de la tarde, y afrontar este último tramo de esta tertulia de peñas para conocer un poquito más a esta peña que nos acompaña hoy. Peña Sentimiento Traspinedo, volvemos en nada desde aquí, desde el Cocomo Sports Bar.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Cocomo Sports Bar de Valladolid, más de 2 años contigo, nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
En Pinturas Viñas tenemos la calidad por bandera. Trabajando para las mejores empresas del sector de la construcción y la reforma, logramos superarnos día a día. Pinturas Viñas, calidad y profesionalidad. Pídanos presupuesto sin compromiso. Recuerde, Pinturas Viñas, 686-403481. Repetimos, 686-403481. Pinturas Viñas, garantía de calidad.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Mudanzas Peima. Profesionales a su servicio. Servicios nacionales e internacionales. Mudanzas Peima cuenta con el mejor guardamuebles en Castilla y León. Más de 30 años en Valladolid ofreciendo calidad al mejor precio. Busque mudanzaspeima.com.
Ahí está otra vez. Mira, y otra. Increíble. Y allí, otro GLA.
Cuando quieres algo, de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com. Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
6:43 de la tarde, seguimos aquí en el Cocomo Sports Bar, ya lo saben, el punto de encuentro de la afición del Real Valladolid, este lugar donde seguramente el domingo, como cada partido en Zorrilla, antes de acudir al estadio y antes de realizar esa protesta que nos acaban de comentar nuestros amigos de la Peña Sentimiento Traspinedo, pues seguramente acudan aquí para hacer piña y marchar todos juntos al estadio para vivir ese encuentro tan importante que les venimos comentando contra el Celta. Como decimos, hoy tenemos aquí a esta Peña Sentimiento Traspinedo, que vamos a conocer un poquito más con sus miembros. Ya les hemos presentado al principio, Juan Pablo Puertas, su hermano David Puertas, y también Ángel Martín. Juan Pablo como presidente, cuéntanos un poquito de la peña. ¿Cómo se fundó esta peña en Traspinedo?
Pues mira, nosotros como peña, la peña se fundó en el año 2008. Este año hacemos 11 años en abril. El año pasado celebramos nuestro 10º aniversario. Y bueno, pues surgió en el 2008, como he dicho, un poco por esa inquietud de la gente que quería seguir un poco al equipo y tal. Y bueno, pues lo fuimos comentando, hablamos con David, se estableció como sede el Discopaz Traspiz, que es donde tenemos nosotros la sede. Y bueno, pues tuvo muy buena aceptación. La verdad es que llegamos a ser 40 y muchos socios, la verdad casi 50. Y
cuando
bueno,
se subió
ahora...
con Mendilibar fue.
Sí, la verdad es que eso nos hizo un impulso muy importante. Subir con Mendilibar ese año fue tremendo. Y bueno, pues durante estos años hemos tenido de todo. Pues la gente, ha habido gente que se ha borrado. La verdad es que los descensos a segunda pues se ha notado en la peña. Y bueno, pues ahora mismo somos casi 20 miembros, somos 19. Nuevas incorporaciones como Ángel aquí presente. Y bueno, pues bien, ahí estamos. Partidos que juega el Valladolid fuera, pues nos juntamos allí en la sede para ver el partido. Y bien, bien, la verdad es que contentos. No todos los miembros de la peña son socios, pero son aficionados, buenos aficionados. Y nos gusta el Pucela, lo sentimos. Y bueno, pues todo lo que podamos apoyar y aportar al equipo, pues fenomenal, desde nuestra peña.
¿Sois todos de allí, de pueblo, de Traspinedo?
No, a ver, hay gente de Traspinedo también. Y gente de Valladolid, gente que vive en Valladolid. Uh-huh. Que bueno, pues va por allí o tiene afinidad al pueblo y se decidieron a hacerse socios.
Somos pocos ahora, pero...
Sí, ya te he dicho que ahora mismo somos 19. El año pasado, antes del ascenso, la verdad es que éramos 10. Y bueno, pues mira, este verano hemos puesto unos carteles y tal, a ver si convocábamos a la gente.
Bueno,
y mira,
este verano de... ya lo hemos visto hasta en Zorrilla, claro. La afición, récord de abonados, 20.000. Claro, bueno, claro. Se puede decir que habéis duplicado, ¿no?, la cifra que teníais la temporada pasada.
Sí, que decir que estamos abiertos a nuevas incorporaciones. Todo aquel que quiera, pues bienvenido sea. Nosotros no, ahora actualmente no tenemos una cuota mensual de socio. Antaño, cuando fundamos, sí que la teníamos. Había partidos que nos juntábamos, sobre todo cuando el Valladolid jugaba fuera de casa. Picoteo, cenábamos y tal, y la verdad que muy bien. Y bueno, pues ahora no aportamos una cuota, pero nos seguimos juntando y la verdad que bien, humildemente, pero ahí, aportando y ayudando al equipo.
Perfecto. El nombre tiene el nombre del pueblo. Muchas peñas que vienen aquí simplemente tienen el nombre del pueblo, ¿no? En tal caso, claro. La Cisterniga, gente que nos... Bueno, Santo Benia, que está pendiente también de llegar. Un montón de peñas, la Peña de Laguna también. Pero en este
la
caso habéis puesto sentimiento.
Sí,
antes,
la palabra,
¿no?,
sentimiento me la ideó Fernando, que es un miembro de la peña, que los otros miembros de la peña yo creo que no le conocen, pero está apuntado ahí.
No me olvido de Valdestillas, que luego me riñen, sino sí. También Valdestillas y todas esas peñas de localidades que nos han acompañado.
Sí. Y me dijo eso, digo, el sentimiento no sé qué, sentimiento Traspinedo, hombre, y digo, pues sí, está bien, claro, y él venía de la peña Amigos del Paso, creo, y que tenían polos, quedaban para meriendas, lo que pasa que, pues lo típico, que luego muchos no pagan las cuotas, tal. Nosotros no tenemos cuotas, si hacemos un evento lo pagamos entre los que vamos.
Eso es.
Y como no hacemos muchos eventos, pues es la peña más barata del mundo, claro.
Eso sí, sí que es verdad que el nombre, pues bueno, pues llamarse simplemente Traspinedo, pues esa coletilla de sentimiento, como ha dicho David, pues yo creo que oye, es un nombre muy bonito y nos gustó y para adelante.
Habéis comentado que no tenéis cuotas, pero para alguien que se quiera apuntar, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
Sí, pues como te he dicho, este verano hicimos una iniciativa, unos carteles por el pueblo y bueno, pues en la sede, en el Discopad Traspiz, pues todo aquel que quiera incorporarse a la peña, pues simplemente tiene que ir. Nos lo comunica y bueno, pues yo como presidente se lo hago saber a la federación, le incluimos como miembro.
Dar los datos.
Eso es, pasarnos los datos y nada
y
más.
Pagar la cuota del carnet de peñista, ¿no?
Eso es, el carnet de peñista y como te he dicho antes, abiertos a todo el mundo y ojalá, mira, a ver si esto sirve, nos están oyendo mucho allí en el pueblo y que se apunten, que hay que apoyar al Pucela, y ya está.
¿Soléis viajar con el equipo en la medida de lo posible? ¿Acompañarle a algún desplazamiento?
Sí, algún desplazamiento sí. No muchos, la verdad, pero por ejemplo hay desplazamientos como Bilbao, que fuimos tres miembros de la peña y
el Bernabéu también
y otros años. Oviedo es un punto clave y bueno, yo creo que Bilbao y Oviedo, que es todo partido que quiere ir, todo peñista de la peña, y bueno, pues este año en Bilbao fue espectacular y empatar en el minuto 92, ¿qué te voy a contar? Pues fue un orgasmo total, vamos.
Supo mejor, ¿no?
Increíble, muy bien, la gente de Bilbao fenomenal, muy bien, hay que decirlo. La verdad es que es un desplazamiento que gusta.
La gente de Bilbao le gusta venir aquí.
Te sientes muy, muy, muy a gusto, y la gente de Bilbao. Y ya, sinceramente, si tienes amigos de Bilbao, aprovecho para dar desde aquí un saludo a Jaime, un colega mío muy aficionado al Atleti, que se porteó como anfitrión fenomenal, o sea, fenomenal, y muy bien. Es un desplazamiento muy bonito de Bilbao.
De hecho, yo siempre recuerdo que en muchos sitios, estando el equipo en segunda división, en cuanto hay algún aficionado del Athletic, te pregunta, bueno, venga, a ver si sube el Real Valladolid, que queremos ir allí el año que viene. Sí, es decir, mira, que hay mucha cordialidad, contar, y les gusta tanto el viaje a Bilbao como ellos viajar a Valladolid. Sí, sí, sí.
Te puedo contar una anécdota en Zorrilla. Yo me siento en Tribuna Oeste, justo casi al lado de la afición rival, y el último año que estuvimos en Primera, que vino muchísima gente de Bilbao. No me ha pasado nunca, pero que creo que ganamos 1-0, no recuerdo muy bien, pero que faltando 2 minutos, ya casi acabar, que se te acerque un aficionado del Bilbao, te dé la mano y te dé la enhorabuena, dices, oye, chapó, porque hay otras aficiones que vienen que son insoportables, tipo Racing, otras que tenemos que aguantar insultos y barbaridades ahí al lado de la afición rival,
Sporting,
Atlético Madrid y otras aficiones que muy, sobre todo, poco respetuosas, pero el tema del Atleti, la verdad es que chapó.
Has dicho que te sientas en Tribuna Oeste, el resto de la peña más o menos.
Pues no tenemos una ubicación todos juntos. Lo intentamos cuando fundamos la peña, pero hay miembros que llevaban muchos años como socios y claro, es difícil, ¿no? Es entendible,
no,
y es difícil.
No querían cambiar de sitio.
Claro, hacer a la gente cuando llevas varios años. Entonces estamos desperdigados por ahí. Somos gente en Tribuna Oeste, en Tribuna Norte, y bueno, pues por ahí un poco.
Se juntan para los desplazamientos, para la foto.
Bueno, pues repasado todo, conociendo un poquito más a esta peña Sentimiento Traspinedo, ya decimos, les agradecemos que nos estén acompañando. Nos quedan 9 minutos para llegar al final del programa, para hablar un poquito también del mercado de fichajes. Ha venido Steven Plaza, ha llegado por fin Pablo Hervías, la vuelta, después de que ayer se lo contáramos a nuestros oyentes, llegó a Zorrilla, firmó, ha sido presentado esta mañana. Vamos a ver cómo está el tema de Sergi Guardiola. Se ha hablado también esta mañana en sala de prensa Carlos Suárez, Miguel Ángel Gómez. Se ve cerca la cosa, pero el Getafe sigue poniendo contratiempos. Bueno, os pregunto primero, ahora os pregunto por Guardiola, que sé que tenéis ganas de hablar del Getafe y de su presidente. Os pregunto por Pablo Hervías. Y esa vuelta, ¿qué os ha parecido, Juan Pablo?
Pues David, hombre, venga, como el año pasado, rindió más o menos las últimas 12 jornadas, pues yo creo que llega justamente en el momento de su floración. Entonces, si viene como el año pasado, que tiene que estar fresco, casi no ha jugado con el Eibar, compromiso, estoy seguro que va a dar todo. Y desde luego, más que Ibi, va a dar. Yo creo que es un muy buen refuerzo. Y si viene el delantero y el Plaza también, se le viera lo que parece, no solo lo que ha salido en la foto, lo que parece que puede dar, pues yo creo que son buenos refuerzos, los mejores de los últimos años en invierno, sin duda alguna, vamos.
Ángel.
Yo la verdad que, por ejemplo, con el fichaje de Ruiz estoy bastante contento. Creo que aporta al equipo lo que es balones colgados al área, que por ejemplo este año no es que estuviéramos centrando muy bien.
No, tampoco, es que lo que decíamos, a lo mejor no hay un extremo puro, puro, a Keco quizás, pero el resto son extremos.
Son más bien media punta.
Eso es, más por dentro, ¿no? Para exacto, jugar como interior.
Exacto, y creo que eso le puede venir muy bien al equipo. Y si encima llega Guardiola, que es un delantero al uso, yo creo que nos podría aportar bastante al equipo.
Eso es, pero aquí lo que está claro es que necesitamos pólvora arriba. Pólvora arriba es lo que todos queremos. Necesitamos goles, por muy bien que se juegue todo lo que quieras, pero hay que meter goles. Y no estamos metiendo goles, entonces creo que es una asignatura que tenemos ahí. Y esperemos que antes de que acabe el periodo de enero de fichajes, por favor, lo necesitamos urgentemente.
Hombre, se supone que lo de Guardiola está hecho, lo que pasa es que el presidente de Getafe hasta el último día no nos va a dejar en paz.
No, no lo esperéis,
Sí, bueno, y se va a llevar un millón el Getafe, que...
¿Pero creéis que al final, aunque tarde, va a acabar transigiendo?
Ha dicho el presidente de Córdoba que está hecho. Yo creo que sí que va a venir. Ojo, 6 millones de euros, ¿eh?
Tenemos casos de esos en el último minuto. No, pero este no acabar fichando a nadie al final.
Yo todo lo que venga de Getafe tengo mis dudas.
Cierto.
Ahora, también, otra cosa. El tema Hervías, yo creo que era muy buena idea a principios de temporada. Ahora mismo... No está mal, porque te lo dejan, dice, toma, te lo regalo. Bueno, va a aportar mucho porque tiene muchas ganas.
Sí.
Lo de Steven Plaza, yo espero que no sea lo que hemos visto en los vídeos, espero que sea totalmente distinto y que sea otro jugador nuevo, porque de verdad nadie confía en él, ¿eh?
Ponte la presentación, hombre, que se puso el hombre ahí a dar toques, y le tuvo que decir,
se emocionó.
Sí, ahora que, bueno, para que ya con unos pocos vale.
Se ha emocionado la prensa.
Pero nadie confía en él, es la verdad, es una realidad. Cuando decimos de un delantero, estamos pensando todos en alguien que no está dentro del equipo, que no está en el equipo.
Lo que está claro es que 3 goles en nuestra delantera titular es un bagaje muy pobre y eso hay que tocarlo. O sea, 3 goles así no nos mantenemos en primera. Es imposible.
Eso a mí de Unal no me desgusta, como lucha, como baja balones... Pero no es suficiente, claro. Es que con eso no nos mantenemos en primera. Necesitamos goles. Ahora, lo que le he visto a Guardiola jugar también, como el partido de Copa aquí, pues bueno, vamos a ver. Pero desde luego, el año pasado, pues dio muestra de que gol tiene. Vamos a ver si...
Además que el año pasado nos metió 2 goles, creo recordar.
Aquí, allí, sí.
Las veces que ha jugado contra nosotros.
El año pasado, claro, nosotros teníamos a Jaime Mata, que marcó 35... Sí. Pero Sergio Guardiola fue el segundo máximo goleador de segunda división, 20, con más 22, de 22 goles.
23.
Bueno, que es una cifra importante, ¿eh?
Nos metió un gol en Córdoba después de fallar un penalti. Madre mía.
Yo diría que fue Sergio Guardiola el segundo. O al menos estuvo.
Sí, fue.
Estuvo
sí,
toda la segunda. Estuvo toda la segunda vuelta detrás de Jaime
igual
Mata.
De Tomás. Sí.
Pero bueno.
Segundo, tercero, pero bueno.
Que más de 20 goles, lo que decía.
Tiene gol.
22 goles.
Sí. Tiene gol.
El año pasado, al menos. Claro, ya veremos si termina viniendo. Y
viene el último día de mercado.
Bueno, pero tiene que venir.
Bueno, ahora mismo se viene, porque ahora mismo
viene,
no sabemos nada.
Nos vamos a gastar
5
millones en un jugador. Que el Valladolid jamás va a ser el fichaje más caro de la historia. 4 más
ahora,
el otro, ¿no? El aguado.
Eso es. Pero aún así estamos hablando de del mayor traspaso que va a pagar el Real Valladolid.
Sí, sí.
Que ya es decir, hombre, también han cambiado mucho los tiempos, ha cambiado mucho lo de cobrar en primera 15 millones a cobrar 50, a pesar de que este año... se ha destinado casi 20 a acabar con la deuda o a más o menos a finiquitarla.
Lo que está claro es que él, a él se le ve comprometido porque desde el principio ha dicho que donde quiere ir es al Valladolid. Uh-huh. O sea, tiene ofertas del extranjero, de más equipos.
Soy hijo Raúl de Tomás y mira.
Sí, bueno, vamos a ver. Que sí, estamos aquí, bueno, como tenemos el culo pelado de todo, pues vamos a ver.
Si no, también pues habrá más opciones, digo yo, que supongo que Miguel Ángel Gómez no solo se habrá centrado en Guardiola.
Ya, lo que pasa que tener uno avanzado, pues luego ir a por las otras opciones, pues ya es cuando empiezan a entrar las prisas. Y como no nos dejen margen de maniobra, pues...
Buscar un delantero en el mercado de invierno es la peor idea que hay en el fútbol. O sea, es la peor idea. O echas todo al principio, que es cuando está la cosa mejor, o quien venga ahora en invierno.
Nunca vamos a mejorar la delantera tanto como este año.
Eso desde luego, en eso estoy de acuerdo.
Por ejemplo,
nunca.
Un delantero que vino en el mercado de invierno, que fue Vladimir Manché, fue el año que ascendimos. Nos vino como agua de mayo.
Sí, pues siempre digo
que tenemos el caso de Oldonis, pero que también tenemos el caso de Manchev.
Y la Mancheva.
Bueno, nos quedan 2 minutos. Es que no venía solo. Bueno, iba a hablar de los delanteros de este año en ese sentido, pero bueno, ya lo dejamos
para la de COP.
Lo mejor que ha venido.
2 minutos para llegar a las 7 en punto de la tarde. ¿Cómo veis el partido el domingo rápidamente? Os pido ese resultado que pedimos siempre para nuestros peñistas.
Sinceramente, yo creo que el equipo va a salir a muerte. El hecho de la protesta les va a dar ese empujón que yo creo que ellos necesitan. Y aunque no deseemos el mal a ningún jugador, el hecho de que la duda y seguramente que Iago Aspas no pueda jugar nos va a venir... tremendo.
O sea, pues
esperemos que no estén jugando al despiste. Bueno, de Iago Aspas,
no creo, sinceramente. Y nos ha hecho 7 goles y nos hace mucho daño. Y el hecho de que no esté, hay que aprovecharlo y hay que salir a muerte. Y es una final, es nuestra
salir
Champions.
A muerte significa también no salir como contra el Rayo. O sea, no te pueden meter un gol como el que te mete el rayo con esa falta de intensidad.
Yo creo que
se
habrá puesto
minuto.
Sergio bien.
Es que esto es una
pilas.
Final. Es que son 4 puntos. Si ganas al Celta son 4 puntos.
Ángel.
Yo creo que este partido lo vamos a ganar. No veo otro resultado que no sea ganar, básicamente.
El equipo sabe lo que hay, va a salir a fuego y creo que se va a ganar 1-0 y a ver.
1-0 dice Alejandro, Juan Pablo.
Yo digo 3-0, va a ser la sorpresa.
Fenomenal.
Dos del VAR.
Vamos, el 1-0 también
el
fenomenal.
El VAR ya nos va a dar un gol o dos legales.
David.
Sí, 1-0 y de penalti justo en el último minuto no estaría mal.
¿Y Ángel?
1-0, gol de Rías de falta.
De penalti
bueno,
no, David.
Nos apuntamos a esa victoria. Mira, me mandan la clasificación de goleadores. Decir que Raúl de Tomás fue el segundo con 24 y el tercero finalmente Sergi Guardiola, que lo adelantó en la recta final. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia de hoy. Agradecemos a Alejandro como miembro de la Federación de Peñas que nos haya acompañado y por supuesto a estos tres miembros de la Peña Sentimiento Traspinedo. Juan Pablo Puertas, gracias.
Muchas gracias a ti, Jesús.
Gracias, David Puertas.
A ti, Jesús.
Y gracias, Ángel Martín.
Lo mismo te digo a ti, Jesús.
Bueno, pues con ellos nos despedimos, les dejamos con Marcador que empieza ya y esos partidos que restan de cuartos de ida de Copa del Rey. Un saludo, gracias, adiós.
¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios!